RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Maite, que aquí estás, Viento Sur Teatro, como siempre, liándola.
Sí, a mí me gusta hacer retos, convocar a 120 mujeres para hacer una obra de teatro. Son más gente que en una ópera, ¿eh?
En pero primera persona, con Sandra Camps.
Es verdad.
Pero bueno, yo creo que ha valido la pena porque se han movido los 11 distritos de Sevilla. Cada distrito tendrá entre 10 y 15 mujeres. Y hemos hecho una obra que se llama Mujeres Reales. Pero ya han hecho sus coreografías, han metido las mujeres que querían meter.
Bueno, ¿y cómo se te ocurre a ti hacer un proyecto como este, ¿no? Mujeres reales. Mira, de teatro con mujeres que no son actrices.
No son actrices. Porque en Viento Sur, que es una escuela, hay muchas mujeres del barrio. Entonces yo una vez escribí para marzo del 2017 esto que era como una historia de la mujer, desde Eva hasta Malala, poniendo mujeres que no han pasado a la historia, como sabemos que hay muchísimas, y mujeres también reales de su vida cotidiana. Entonces, lo hice con 90 mujeres la primera vez en Triana y resultó muy bonita. Se hizo al aire libre, y la verdad que les encantó y lo repetimos varios años. Después vino la pandemia y no lo hicimos más. Lo hicimos con 90, con 50, con 40. Y lo vio el Ayuntamiento de Sevilla y me dijo, ¿tú querrías esto hacer por los barrios? Y yo dije, sí, qué bonito. Cada barrio le va a dar su punto. Y tenemos que buscar asociaciones de mujeres o grupos de mujeres o poner carteles, como hemos hecho en Macarena, por ejemplo, y se ha ido apuntando gente. Entonces, bueno, ha sido una experiencia maravillosa, un reto grande. Y se me ocurrió una mañana, ¿y por qué no vamos a un teatro municipal para que el proyecto se vea con todas las mujeres? Y pensé que el segundo más grande después del López era el Teatro Alameda, de municipal. Y bueno, me dejaron. Y aquí estamos hoy para ver, se ha hecho por bloque, tú has visto. Sí. Y algunas escenas se repiten, pero no son las mismas.
¿Las historias las han elegido ellas, tú? No sé cómo lo habéis hecho.
La historia principal, la de desde Eva hasta Malala, si la he hecho yo, me he basado en el libro Mujeres de Eduardo Galeano, más cosas mías de mi cabeza, yo soy filóloga, y luego muchas distritos me decían, es que nosotros queremos hablar de las abuelas, de nuestras abuelas, y yo decía, venga, hacerte esto vuestra abuela, y de hecho se hace. Otras han dicho, nosotros queremos meter otro personaje, que no la tenía yo, como Heidi Lamar, que era una mujer que fue artista y científica, y también lo han metido. Entonces le han dado, he puesto a 8 profesoras directoras muy buenas, son muy feministas, y ellas le han dado ese toque particular, y sobre todo el estar con mujeres, que es muy bonito, muy bonito.
Y sobre todo ellas, ¿no? Porque ahora está hablando con algunas y cómo ellas, desde la mujer de barrio, también tienen su propia reivindicación de mujer, de vecina, de barrio, de... Bueno, ¿no? Salen ahí un montón de cosas que tal vez no están normalmente en primera línea.
Claro, claro, porque hay más gente en los barrios de Sevilla que en el centro. Eso es lo primero. Y yo me he dado cuenta que la mujer tiene una capacidad artística y hemos tenido gente que no sabe escribir bien ni leer. Pero aquí ha hecho un esfuerzo, se han aprendido unos textos que no son muy grandes. Y tú sabes, para mí el teatro es transformación social. Y el feminismo y el empoderamiento, el poderío, que dicen ellas en un momento, un grupo que hacen de mujeres gitanas, dice el poderío que tenemos. Es como vamos a hacer nuestro granito de arena para eso, para la no violencia, para los derechos de la mujer, y a través del teatro es maravilloso y llega a mucha gente.
A ellas seguro que también les ha generado, las ha empoderado mucho también, ¿no?
Sí, porque en realidad, tú sabes, uno de los problemas que tiene la mujer, sobre todo después de los 50 años o de los 60, que no trabaja, que los hijos son mayores, es la depresión. Hay muchas enfermedades por eso. El teatro, para mí, es mejor que tomar pastillas o que meterte en una terapia de psiquiatra, psicólogo, que está bien siempre, pero el teatro es más liberador y más comunal, más de estar con mujeres. Las mujeres nos ayudamos, ¿eh? nos ayudamos unas a otras.
Sí, bueno, y además habrán generado muchas complicidades, ¿no?, al final entre ellas.
Sí, 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 y ahora eso de que están los barrios y Macarena, y la otra canta mejor que tú y no sé qué, y es muy gracioso. Hay mucho arte, mucho arte. El único hombre que trabaja con nosotros es Sergio, que es nuestro técnico, pero también hay mujeres técnicas, ¿eh?
Claro, 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 también. Bueno, y además como mucha necesidad, ¿no? No sé si os habéis dado cuenta de la necesidad que había o que hay de darle un espacio y una posibilidad a las mujeres ya a partir de una edad.
Sí, sí, porque te digo, aquí gente joven también hay, pero menos, menos porque están trabajando, están estudiando, y sin embargo la mujer ya un poco mayor, te digo 40, 50, 60 años, quiere expresar, quiere contar sus cosas, y hay gente que la pasa muy mal. Y nos contaba el otro día una persona que fue la primera que se divorció de su pueblo, y entonces todo el mundo la miraba mal, te digo, en los años 70, cuando empezó el divorcio. Entonces, contarnos historias. El teatro es contar historias.
¿Todas rodeadas a María? Mariano.
Begoña.
Hombres y mujeres de Granada, escuchad, a Mariana Pineda se la llevan a rastra. Con tan solo 26 años la quieren ejecutar. Ella no ha hecho nada, nada. ¡Rebelión! ¡Rebelión!
Mariana, rebelión, venga. Nunca saldrá de mi boca una palabra imprudente para sentenciar a nadie. A mí me sobra firmeza de espíritu para llegar al trance final. Yo prefiero una muerte digna antes que la vergüenza de acusar a un inocente. ¡Viva la libertad!
¡Viva! ¡Viva!
Rápido.
Oye, ¿y ese?
¡Alto!
¿Quién es? Un hombre aquí, entre nosotras. Fuerte.
Mi nombre es Concepción Arenal. Y en el siglo XIX me tuve que vestir de hombre para estudiar la carrera de Derecho. Ah, y me cogieron.
Vamos a un intermedio, espérate, intermedio. Y ahora, cuando ella termina, en la palabra.
Además, a ti te llena, ¿no?, este tipo de proyectos. Digo, sí. A ti, a nivel personal, sí, lo que sí te gusta es...
Claro, yo hago teatro hace 40 años y vivo del teatro. Tengo un pequeño teatro en Triana. Tengo una escuela de teatro con 400 alumnos. Yo estoy acostumbrado a trabajar con mucha gente. Esto no me da miedo, porque quiero que salga bien, que ella no se equivoque. Y el teatro es que, aparte de divertir, transforma. Es transformador. Entonces, en eso creo.
Con su parlamento.
La vida es cosa seria, y si se la toma como un juego, ella será indefectiblemente un juguete.
Sufragio, sufragio, sufragio universal.
Vale, un juguete. Y pues ella decía sufragio, sufragio, y ellas entran con sufragio.
Claro,
porque ella se la llama con sufragio.
Que vaya diciendo sufragio,
sufragio, sufragio universal.
Y ella
sufragio, sufragio universal.
Triana, entra, sufragio. Entra con sufragio.
Bueno, contadme un poco, vosotras, que os acabo de ver, la historia que contáis. Bueno, ¿y quiénes sois? ¿De dónde sois? ¿De qué distrito
nosotros
sois?
Nosotros somos de Pino Montano.
De Pino Montano.
De la Asociación de Mujeres Pilar Miró.
Ajá. Y bueno, ¿cómo? ¿La historia que contáis cuál es?
Nosotras lo que hacemos es la de Mariana Pineda, que dice que la van a acoger, que ya no ha hecho nada. Y eso es lo que hacemos nosotras.
¿La conocíais la historia antes, la de Mariana?
Sí, claro, claro.
Sí, ¿no? ¿Habéis elegido vosotras este tema?
No, ella ha escogido los temas que ha querido conveniente. Uh-huh. Y cada una hemos hecho la obra entera en nuestro distrito, y ahora ella de los distintos distritos ha escogido cosas especiales que a ella le pareció mejor.
Uh-huh. Bueno, ¿y pero habéis hecho teatro antes?
¿Vosotras? Sí, nosotros tenemos un taller de teatro en la asociación. Llevamos ya 20 y tantos años. Pero vamos, no somos. Seguimos teniendo el mismo miedo y los mismos nervios.
Bueno, pero tenéis tablas.
Bueno, lo hacemos. Cada año nosotras ensayamos una obra y se la hacemos a las mujeres de nuestra asociación, allí en Pino Montano.
Bueno, qué bien,
trabajamos.
¿No?
Hombre, para mí es estupendo. Hacemos, no viene bien, porque, bueno, nos juntamos, perdemos un poquito el miedo escénico, que eso es muy importante, y después pues no lo pasamos bien, la verdad.
Claro. Bueno, y además que seguro que a muchas mujeres que llegan les debe dar una fuerza tremenda, ¿no?, el estar ahí.
Claro, el hecho de que son mujeres que le gustan y además se encuentran muy solas, necesitan un poco socializar y entran y eso les viene muy bien. Y después para las mujeres que no ven, siempre mandamos algún mensajito, que es lo importante, y donde ellas gastan los mensajes que nosotros como asociación de mujeres reivindicativas pues queremos hacerles.
¿Y qué reivindicáis ahora?
Hombre, seguimos reivindicando la igualdad. La igualdad de derechos, la igualdad en el trabajo, en el sueldo, en las casas. Reivindicar que somos iguales, que nos tenemos que jubilar todas y todos, que no más que se jubilan los hombres. Las mujeres seguimos en las casas trabajando como tontas. Y eso es lo que queremos ahora mismo, porque nosotros somos de una edad ya. Y es lo que queremos hacer ver a las mujeres, que tiene que seguir reivindicando el derecho de que tanto se jubila uno como otro y que tengan su espacio. Y bueno, pues esa es la lucha que...
Pero fíjate, me parece muy interesante y necesario que nosotras también nos jubilamos.
Sí, pero no. La realidad no es esa, porque yo lo veo. Y yo, mira, yo tengo un huerto. Y yo veo a los hombres que se llevan allí todo el día. Se van a la 1 de la tarde, como ya lo tienen todo hecho. La ropa planchadita. A lo mejor si van por los mandados, lo que lo único que les gustan hacer es por los mandados. Entonces tenemos que reivindicar nuestra jubilación. Y hay que ir eso, hay que ir mandando mensajes. Seguimos.
¿Y cuesta?
Hombre, las mujeres somos defensoras de los hombres y de los maridos más. Como mi marido no hay ninguno, de bueno. Aunque después por detrás te diga pesado o que no hace nada. Pero de momento a la hora de la verdad lo defendemos mucho. Cada uno, su marido es el mejor. Pero se dan cuenta. Y quiere que no, poquito a poco. Como yo digo, no te pones de ir mañana y decirle a tu marido, es todo lo que hay que hacer, porque es bronca, pero poquito a poco. Nosotros somos muy inteligentes y somos capaces de reivindicar y de meter por vereda, como nosotros decimos.
Me parece fantástico, porque además es verdad que todavía sois una generación sí. En la que el hombre, eso de la igualdad en casa, todavía no.
Eso todavía no lo tienen asumido. Aunque alarden, porque todavía siguen ayudando, no comparten ayuda. Eso es lo que hay que hacerle ver, de que no, que tienen que compartir. Antes, pues ellos trabajaban en la calle, nosotros en la casa. Pero nosotros no hemos tenido sábado ni domingo, todos los días era lo mismo. Y ahora la jubilación, pues seguimos igual. Entonces hay que ir, que ya hay muchos hombres ya con nuestra edad, que van colaborando. Ya no ayudan, ya participan y ya se ven con esa obligación de que tienen que compartir, no ayudar. Pues yo le ayudo, yo le friego.
Y yo le plancho, eso todavía sí. No se ha visto, ¿eh?
Bueno, eso, yo le friego a lo mejor, o yo le hago la cama, o yo le, o... Si eso es tuyo, igual que de ella. Los platos que son de ella. Pues ella puso el agua, pero vamos a comer los dos. Así que, no, que tenemos que seguir en la lucha. Todavía no está todo conseguido. Y lo que no queremos es perder lo que hemos conseguido. Y tal como están las cosas, tenemos que estar muy alerta. Muy alerta porque de un día para otro, lo que tanto nos cuesta conseguir... No lo quitan de momento. Así que hay que estar alerta.
Hay que lucharlo, ¿no? Hay que reivindicar lo que ya se tiene.
Hombre, y luchar por lo que queremos, que eso no está conseguido y nos falta mucho para conseguirlo. Porque el patriarcado no está por la labor. Está, hombre, tengo muchos privilegios que tienen que perder y eso no te lo dan. Solo tienes que ir conquistando tú, porque así es la vida, toda base de lucha.
Por lo menos hay más conciencia entre vosotras.
Hombre, claro, y la que, yo creo que sí la tenemos. Lo que pasa es que cuesta mucho trabajo. Las madres, y ya estamos educando de distintas formas como nos han educado a nosotros, porque a mí me han educado para casarme. Pues a mí con 12 años ya empezaron a juntarme las guardas. Y yo contentísima. A mí los cumpleaños, los santos, eran los regalos que me hacían, eran juegos de cama y cosas de estas. Yo a mi hija no lo, yo lo que he hecho es que mi hija estudie y sea una mujer independiente, que no dependa de nadie. Eso es lo que yo le enseño a mis hijas, que ya después tienen sus parejas y tienen, bueno, pero que a mí eso no me lo enseñaron. Entonces nosotros hemos educado, pero a los hombres le hemos seguido educando de hacérselo todo. Entonces eso es lo que hay que, de no hacer hombres inútiles. Hay que darle la caña para que pesque, no el pescado ya hace pescado.
Pues me parece muy bien y me parece además muy necesaria esa lucha, sobre todo además que parta de mujeres que ya tenéis una edad, no de jovencitas diciéndole a las mayores, sino de vosotras mismas.
Pero nosotras echamos de menos a la gente joven, en los movimientos sociales, en las asociaciones de mujeres que se impliquen. Nosotras llevamos 25 años en Pino Montano como asociación y todas somos de una edad, ya ves, y queremos gente joven que nos quiten el puesto, que en la política se pelea por coger los cargos y ahora a nosotras nos cuesta mucho trabajo que venga gente nueva y que sigan con la lucha, que es importante, porque es verdad que nosotras hemos hecho nuestra labor. Y yo, una mujer cuando me viene y me dice, hay que ver lo que habéis hecho, lo bien que habéis hecho conmigo, de que se han encontrado sola, porque cuando tú has criado a los hijos y los hijos se van, tu marido hace su vida, porque su marido jubilado te estorba en la casa y ellos se van y te quedas más sola que la una. Entonces, ¿qué pasa? Que ellas necesitan un contacto y llegan a la asociación y nada más que hablen con una y con otra, a ella le da tú la vida. Es que además no lo dicen. No te puedes imaginar lo que la asociación me ha ayudado a seguir para adelante, a no entrar en una depresión, que muchas horas sola, nada más que embrutecida con la casa, nada más que limpiar. Que eso lo tenemos que dejar atrás ya. Ya tanto limpiar, ya eso pasó a la historia. Nos han enseñado más que a limpiar, a lavar y a ser la criada de la casa. Hacen que eso ya se quedó atrás. Ahí hay que trabajar todo el mundo.
Me parece muy bien. Hay que trabajar todo el mundo y además subirse a los escenarios a decirlo.
Claramente, y que la gente que tome conciencia y que es verdad que la toman. Pero lo que pasa es que cada casa es un mundo. Porque hay muchas mujeres que aunque quisieran irse no se pueden ir porque no han trabajado en la calle, no tienen una paga y entonces tienen que aguantar al compañero que es el que aporta. Y hay muchas mujeres que les gustaría salir de la casa porque viven solas, aunque vivan acompañadas, están solas, pero no pueden hacer porque no tienen una paga. Tienen que soportar esas cosas. Y eso pasa así y con nuestra edad, bueno, pues yo creo que la mayoría de parejas que están viviendo juntos, pero porque no tienen más remedio.
Pues me parece una labor muy interesante la que hacéis y ojalá se sumen más mujeres también y jóvenes, ¿no? Mujeres jóvenes a las asociaciones, porque no se están asociando, ¿no?
Sí, pero hacen otra clase de asociación. La verdad que hay gente joven con muchas ideas y muy luchadora. Nosotros estamos en la plataforma el 8 de marzo y muchas estudiantes están en la lucha. Otra forma de reivindicar, más leñera, pero son estupendas.
Pero en los barrios es muy importante también, ¿no?
Sí.
Porque el barrio es comunidad, es cercanía.
La gente, pero que es verdad que hoy la gente joven trabaja y están más ocupadas, pero los estudiantes y sí están, no todo lo que quisiéramos, pero bueno, hay una semilla ya ahí que creo que no puede renovar los cargos.
Qué bien, vale, no, mucho. Pues muchísimas gracias.
A ti.
Guarda una maleta por si hay que partir.
Ahí. Yo nací
en el fin del mundo.
Más alto.
Yo nací en el fin del mundo. Apenas veía a mi mamá. Mis padres se separaron y fui a parar a la de unos tíos, que estos me hicieron trabajar duramente.
Tiene que ser un poquito más alto para que arriba no se escuche.
Sí, mamá.
Recogí, pero sigo, ¿no? Recogía unas 5.000 naranjas cada día, pero por esto yo no sentía odio ni resentimiento. Más bien sentía un tremendo coraje, tanto coraje que corría por mis venas. Y pensaba que si me lanzaba contra una pared, la partiría. Pero tenía un solo único pensamiento: tengo que irme de allí, tengo que irme de allí. Porque yo quería tener una carrera, tener un nombre.
Tírate la mano
pero
en la boca.
Era la niña más humilde y más pobre.
Tienes que hablar, escúchame, tienes que hablar mucho más fuerte, grita, porque no se te oye. Vamos a ver, yo nací en el fin del mundo.
Yo nací en el fin del mundo.
Vale, y no te pongas esto en la boca, pero cuando estés hablando no te pongas aquí, ¿vale? Te pones así y suelta toda la voz. Haz el final tuyo de cuando tú estás cantando, a ver, tu canción. Canta un poquito.
Nadie me ha enseñado los años, nunca caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botellita conmigo y en el último trago nos vamos.
Vente para atrás, vente para atrás. ¿Vale? Vamos a dejar la parte de hablarnos, ¿vale? Vamos a hacer la siguiente, que es ella, la gitana.
¿Alguien más canta Chabela?
Sí, nada más, no, porque esa parte solamente la hemos quitado.
Ella, vale.
Solo la hemos quitado.
Cuando se habla de la mujer gitana, no falla. Siempre, siempre se habla de romper estereotipos. Tan cargados están de superioridad moral y complejo de Salvador Blanco, y lo hacen de una manera homogénea, como si la mujer gitana fuera una unidad estática, incluso estética. ¿Ya? ¿No hace falta que hablemos?
Ahí.
Vale. ¿Y cómo termina?
¿Cómo termina? Vale, entonces ahora quítame la pena, quítame la pena, quítame la pena. Salís por aquí.
¿Salís por ahí? ¿Cada una se lleva una silla o cómo?
No. La silla se la llevan los técnicos.
Se la llevan los técnicos.
Ustedes salís así.
Ustedes salís, que es más fino, los técnicos se la llevan.
Vale.
Cuantito vea la última silla, irse ya, sale tú.
Vale.
Muy bien, mira.
De hecho, cuando se lleven la silla, si quieren lanzar la canción.
Ahí. Bueno, y cuéntame desde su eminencia, que ese es un barrio además.
Bueno, es un barrio de estos que llaman barrios vulnerables, ¿no? Está dentro de los planes integrales de Sevilla, son tres planes, y digamos que esa zona nuestra tiene dos de los planes integrales. Está tres barrios amate y estamos toda la parte de su eminencia. Un barrio además, bueno, que sabes que hay mucha diversidad de población. Hay población africana, población latinoamericana. Se ha venido mucha gente de las 3.000 viviendas y mucha población gitana. Entonces, bueno, es un barrio muy diverso, con muchas necesidades y en las que hay que trabajar mucho todos los temas de igualdad.
Claro. ¿Y cómo habéis conseguido que las mujeres se animen? No sé si ya estaban en algún grupo de teatro, ¿las habéis convencido?
No, mira, yo llevo trabajando mucho tiempo en ese barrio, haciendo talleres de crecimiento personal, pero los talleres de crecimiento personal son sobre todo talleres de empoderamiento. Y entonces yo, cuando había un grupo de teatro anterior, que bueno, es verdad que son asociaciones que tienen más de 50 años, muchas de las mujeres son ya muy mayores, en fin, y hay que irse renovando. Y entonces yo aproveché que hice un descanso en mis talleres de crecimiento y fui llamando a un grupito de gente que yo conocía de diversas textas, que no son del mundo del teatro, pero bueno, ellas digamos que tienen una vinculación conmigo, y se atrevieron las pobres, se atrevieron, ¿eh? O sea, excepto Milagro, la que canta, que ella sí sabía yo, ¿no?, que le gusta mucho todo este mundo, pero no había hecho tampoco teatro ni nada, y entonces, bueno, pues así empezamos, de gente que yo fui llamando, esto hace un año.
La obra de teatro, ¿decidisteis vosotros qué obra hacías y cómo era?
Yo les dije a ellas, yo digo, mira, yo tengo como un compromiso social, entonces todo el teatro que nosotras vamos a hacer es un teatro que va a ser un teatro de denuncia, un teatro de trabajar temas de igualdad, de diversidad, contra la violencia, contra la homofobia, todos esos temas, ¿vale? Y entonces empezamos preparando un tema sobre la violencia, era como una especie de performance, ellas iban con los papeles y leyendo y demás, y de ahí ya después hemos preparado un tema sobre la inmigración, para concienciar un poco, ¿no?, sobre lo que pasa en el Estrecho y todo eso. Esa gustó muchísimo, son cortitas, y digamos que la grande fue el año pasado con una obra de en la que yo cogí personaje de Federico García Lorca. Yo lo que quería era un poco que nos diéramos cuenta los estereotipos que tenemos asimilados las propias mujeres y que llevan muchas veces a esa discriminación y a la violencia. Entonces utilicé personajes de García Lorca, cada una de ellas, pues una es Bernarda Alba, la otra es Yerma, la otra, y además esa Bernarda con ese carácter y con la rigidez, Yerma con la obsesión con tener, con ser madre, en fin, ¿no? Y entonces utilicé un poquito eso también para hacer una revisión, ¿no? Por dentro también de cómo estamos con respecto a los estereotipos, ¿no? Que tenemos asimilados, que los llamamos cultura, pero que no son cultura, ¿eh? Y bueno, esa la utilizamos mucho tanto para la violencia como para el Día de la Mujer, ¿eh? Hay un trocito de la obra que cambio según que actuemos en otro día. Ahora vamos a ir a Marchena y vamos a llevar la obra esta. Eso es El conjuro de las tararas, la llamo. Juego mucho con el tema de tararas, bueno, pues porque todas estamos hechas polvo, yo salgo también en la obra, y entonces pues jugar un poquito con esa palabra de tarara. Y ahora esta, que es a propuesta de Viento Sur Teatro, pero yo lo que he hecho ha sido un guión. Yo he hecho un, digamos que he escrito una obra entera. ¿Por qué? Porque si te das cuenta un poco por lo que va apareciendo, yo lo que he hecho es, más que nada, que estén representados todos los colectivos de mujeres, ¿vale? Entonces, por eso, esta que es Chabela Vargas, para representar un poco el tema de las mujeres lesbianas, y ella va contando, ¿no?, la discriminación que tuvo como mujer lesbiana. Además, también tenía polio, ¿eh?, como igual que yo. Sale también Frida Kahlo, hoy no la vas a ver, pero en otro también Frida Kahlo. Representamos a las sin sombrero, un poco por la discriminación de las mujeres intelectuales, siendo igual de valiosas que sus compañeros, ¿no?, la generación del 27. Yo voy a representar un poco la aportación de las mujeres negras, tanto a la historia del activismo y de la reivindicación de sus derechos raciales en Estados Unidos. Entonces, pues ahí voy nombrando desde Angela Davis a Audre Lorde, en fin, voy nombrando unas pocas. Hablo también de las mujeres africanas y de su aportación, que no se conoce, que parece que África solo está pidiendo, ¿no? África también ha aportado desde sus mujeres mucho, ¿no? Entonces, hacemos un panorama en la que estén representadas un poco todas las mujeres y todos los colectivos de mujeres.
¡Qué empoderamiento más grande para estas mujeres!, ¿no?
Mucho, mucho. Yo creo que sí. Yo les he dicho ahí, a ver, que lo más importante, porque es verdad que los ensayos son duros, que yo a veces me pongo así muy, muy dura y demás, pero lo importante después es uno, lo que están aprendiendo, porque es verdad que ellas, a ver, date cuenta que son mujeres que han abandonado el colegio muy pronto, que algunas, incluso el tema de la lectura, bueno, ellas lo que suelen hacer es que se graban y después lo van repitiendo así grabándose, ¿no? Entonces, bueno, pues el acercamiento a toda esa parte de la historia y demás, ellas no lo conocen. Entonces, bueno, pues están ellas aprendiendo mucho, ¿no? Aprendiendo mucho y también, sobre todo, que les sirva para su propia historia personal, de reflexión en su propia historia personal, que es lo más importante,
¿vale? Es verdad, porque tú dices, como muchas de ellas no saben leer y escribir, no han tenido la oportunidad de estudiar, pero esto es un poco una vuelta atrás para poder hacer todo eso que no hicieron en su momento, ¿no?
Exactamente, es lo que más me gusta. Mira, yo he trabajado mucho con mujeres migrantes también, y yo me acuerdo que hace 2 años tenía un grupo de mujeres latinoamericanas y las llevé a otro grupo que yo tenía de teatro, muy mayores, las pobres ya estaban muy cascadas, pero las llevé para que vieran una obra que les preparé a ellas, ¿no? Y entonces ellas se quedaban sorprendidas porque decían, mira, en nuestros países, ¿verdad?, Latinoamérica, a partir de los 50, la mujer ya, como si ya hubiera terminado su vida, bueno, y en África ni te cuento, ¿no? Entonces ellas se quedaban admiradas, muchas de ellas se lloraban, eran todas niñas de 20 y tantos, 30 y pocos años, ¿eh?, de América Latina, desde Venezuela, Santo Domingo, Cuba, había una representación de todo. Tenía también algunas marroquíes y algunas africanas. Y entonces ellas decían que se admiraban, que lo que más les llamaba la atención aquí en España es estas mujeres, cómo habían recuperado toda esa parte de su historia. Entonces yo les decía, este es el mensaje que vosotras tenéis que llevar allí, para vuestras madres, para vuestras abuelas. Es decir, la vida no acaba hasta que acaba. Y entonces, bueno, yo creo que eso, y mira, y ese trabajo que hacemos con las mujeres, de verdad que es esencial, porque tú no ves aquí, la media es de 50 para arriba, de casi 60 o más, y yo creo que eso es lo bonito, porque además, en esta sociedad occidental, que a pesar de que hablamos de los cuidados y todo eso, pero, vamos a ver, a nivel de los medios de comunicación, ¿dónde están las personas mayores?
Soy Malala. Me pegaron un tiro por defender que las niñas fueran al colegio. Esto lo dije en el año 2014 frente a las Naciones Unidas.
Hacemos un llamamiento a los líderes mundiales a que todos los tratados de paz deban proteger a las mujeres y los derechos de los niños. Un acuerdo que va en contra de la dignidad de la mujer y su derecho es inaceptable.
Hacemos un llamamiento a los gobiernos.
Estas mujeres de los barrios tienen mucha fuerza y mucho que reivindicar desde sus casas y sus plazas. Mujeres que se suben por primera vez a un escenario pero seguro que no será la última tras esta experiencia.
En primera persona, con Sandra Camps.